consiste un poco de su vida, un poco de la situación en que Jacob llegó a encontrarla. Fue una encontrada divina allí en el pozo. Y estuvimos viendo un poco en la semana pasada cómo su vida era como un ejemplo de una mujer virtuosa que supo administrar bien el rebaño, llevándolos a comer, ¿verdad? Llevándolos a estar lista o listas para con el pozo, el horario de los otros pastores en ese momento y las capacidades que iba a tener que saber, ¿no? De animales que les gustaría venir a tener su propia noche, ¿verdad? Con las ovejas, los leones, osos, vimos de los lomos la semana pasada también. Entonces, pues, ella tuvo que considerar la tierra, considerar bien la situación. Y vamos a regresarnos a Génesis 29. ¿Y por qué estamos viendo ese tema? ¿Por qué estamos estudiando un poco de Raquel, de Jacob, en esa situación? Y básicamente, hermanos, la razón por que quisiera yo platicar con ustedes sobre eso es porque tenemos jóvenes. Tenemos jóvenes. Y Dios tiene una pareja perfecta para cada joven. Cada joven necesita entender la oportunidad que tiene en ese momento y en los momentos futuros para prepararse. Prepararse en cuanto al carácter de uno, lo que estuvimos poco a poco viendo de Raquel, el carácter, cómo se va a portarse en cuanto a la responsabilidad. ¿Vamos a cuidarla mucho, mucho, o vamos a dejarla de un lado? Y pues esa es la idea, ese es el tema. Estamos viendo esa mujer, esa jovencita, vamos a decir, aunque la Biblia no nos dice su edad. Pero vamos a empezar en oración. Vamos a leer un poco de la palabra y empezar de nuevo en este estudio sobre esa mujer Raquel. Muy bien, oremos. Señor, te damos gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Y Señor, la preparación, el camino, Señor. Y pues hemos hecho muchas decisiones incorrectas, Señor. Hemos tomado caminos incorrectos. Pero Señor, el día de hoy estamos aquí en tu presencia y te damos gracias por tu paciencia y misericordia para con nosotros. Y Señor, no solamente estamos pensando en nuestras propias vidas, pero yo como papá y los papás aquí, estamos también pensando en el futuro de nuestros jóvenes, de nuestros niños, y lo que tú tienes y lo que tú quieres para ellos. Sé, Señor, que por medio de tu palabra tienes una voluntad, un plan para cada persona. Señor, te pido por favor que seamos dispuestos y preparados para cumplir el plan tuyo, para que pudiéramos llegar al fin de nuestra vida y tener la certeza de que habíamos cumplido tu plan. Señor, gracias. Gracias por el gran privilegio de estar aquí. En el nombre de Cristo te pido todo. Amén. Muy bien. Entonces, pues aquí estamos otra vez en Génesis 29. Dice el 10. Génesis 29, 10. Dice: y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas que Labán, el hermano de su madre, se acercó a Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó al rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. Entonces, pues, algo que quisiera mencionar es que ese beso que se encuentra ahí no es una cosa íntima, romántica, pero como familiar, ¿no? Cuando la familia de mi esposa se junta, hay muchos besos y muchos abrazos que suceden ahí en esas juntas, especialmente con sus tías. La primera vez, no sé si les he contado, pero la primera vez que fui con mi esposa, antes de que fuera mi esposa, fuimos novios, no me acuerdo bien fue el 4 de julio, El 4 de julio fue el primer día festivo allá en la casa de su abuela. Y cuando me metí, las tías, ¡ay, Jeremías! Así con voz y brazos y besos y todo eso. Y digo, ¡wow! ¡Distancia, por favor! Porque yo no estuve acostumbrado a ese tipo de cosa. Mi familia, Austin, aún mi mamá, así de lejos, ¡oh, cómo está! Muy, muy formal, tranquilo. No hay entusiasmo en esa familia mía. Pero del lado de Julia hay mucho entusiasmo, ¿verdad? Pero también tenemos que entender que con la familia hebrea tenía esta costumbre. De hecho, allí Pablo menciona a la iglesia que saluda a los hermanos con un beso, se llama ósculo, algo así usa la palabra de Dios. No tenemos esa costumbre, pero allá para los hebreos, para los judíos, esa es la forma de saludarle a otro y es algo formal, no es algo físico, no es algo romántico ni moral ni nada de eso. Es como nosotros saludamos. De hecho, en otro país, se me fue cuál país ahorita, pero así se saludan a los demás. Saludan así porque en su historia uno empezó a acercarse a otro con una espada, con un cuchillo atrás. Entonces ellos agarrando su brazo para saludar es como con todo mi corazón, honestamente me acerco a usted. Y eso ya tiene siglos atrás, pero aún así, hasta hoy, así se saludan. Bueno, entonces nada más ya como poca historia sobre esta situación. Pero bueno, nosotros vamos a continuar. Y cuando estuve viendo la vida de Raquel, pues mi mente me regresó a mi juventud, cuando Juli y yo estuvimos trabajando en el campo de fresas. Y nada más me acuerdo en esos días de que yo pensé que era muy guapa. No me acuerdo muy bien en ese momento si yo estuve enfocada en su apariencia. Pero lo que yo noté es que ella supo cómo administrar su responsabilidad. El dueño de ese negocio la dejó encargada de todos los que estuvieron ¿cómo se llaman? Surtiendo la buena y la mala. Entonces ahí estuvo un remolque y siempre Julia estaba de un lado y ella empezó a surtir y luego poco a poco el jefe dijo no, tú y luego tú y ya después de un tiempo 6 a 8 jóvenes ahí estaban surtiendo, pero era Julia encargada de todo eso y marcando quién trajo qué cantidad y todo eso. Y eso me acuerdo de joven pensando, wow, sabe bien administrar la responsabilidad, su trabajo. Aunque era joven, ya supo bien comunicar con las personas y ser muy responsable. Y el dueño tenía mucha confianza en Julia. De hecho, él a veces ya se fue, dejó ahí encargada de todo el campo, ¿verdad? Los bolillos, los hispanos, los ignorantes, todos ahí estuvieron. Entonces, cuando pienso en Raquel y su capacidad de administrar bien el rebaño de su papá, pues tengo esta experiencia de verla a Julia y cómo ella pudo administrar bien. Y ahora ustedes tal vez pueden pensar en otro asunto en sus vidas, en su juventud, y no necesariamente tiene que ser de una mujer, pero estamos viendo jóvenes capaces de administrar bien su responsabilidad. Entonces, yo veo en ella que era una persona enérgico. Una persona que no es enérgico se encuentra dormida atrás de una piedra, atrás de una caja, atrás de la pared. Mi papá da testimonio de que cuando él estuvo trabajando en una fábrica que construye los troces del techo, que especialmente en el segundo turno, él se encontró gente dormida atrás de la madera, o atrás de las cajas, o atrás de la herramienta, donde el mayordomo no lo pudo encontrar. Esa no es gente enérgica, ¿verdad? Es gente floja. Pero así no era Raquel, porque imagínense que ella echara una siesta y tanta siesta de que no escuchó los enemigos de las de las ovejas, porque no solamente fueron animales, también hubo otra gente mala. En primer lugar, gente necesitada de comida, que llegaron a robar ovejas para comer, al barbacoa, ¿verdad? Y más aparte, fueron pastores malos que quisieron aumentar su propio rebaño. Entonces, no solamente fueron animales, pero también la raza humana era amiga en ciertos casos. Y no solamente tenemos entonces los enemigos, pero las necesidades de las ovejas. Ya mencionamos la semana pasada, dando a luz. Pero también necesitaban ayuda en cuanto a sanarse o a rescatarlas. Entonces, muchas cosas. Ella tenía que ser una mujer enérgica para poder llevar a cabo todo. Now, bueno, en este estudio me quedé pensando en mi propia vida, porque hace 3 años atrás yo llegué a sentir muy viejo. No tenía energía en el trabajo. Y no es de que tengo mucha ya, pero me sentí muy acabado hace 3 años. Entonces me fui al médico y me sacaron pruebas de sangre y ya quisieron saber si todo estaba bien nivelado en la sangre. Y ya encontraron que la vitamina D está pero bastante baja en mi sangre. De hecho, hasta el día de hoy está muy bajita. La médica dice, oye, ¿qué haces? ¿Todo el día estás en la casa? Y digo, no, todo el día estoy afuera. Estoy construyendo casas, siempre en el sol, ya calor, frío, si hay sol, ahí estoy. Dice, pues eso es muy sorprendente porque nosotros absorbamos mucha vitamina D del sol. Dice, pues yo no sé, pero no tengo mucha energía. Y ella dice, pues eso está muy bajita y no va a tener mucha energía mientras que la D esté bajita. Bueno, imagínese ella, la pastora allí, o David, el pastor, los jóvenes. Bueno, en primer lugar, los jóvenes tienen energía, ¿no? Siempre, pero ahí están bajo el sol. De hecho, solamente en una porcioncita de nuestra historia, de la Inglaterra, me parece, para ellos era bastante importante que las mujeres no estuvieran bajo el sol. Ellos quisieron mujeres muy, pero muy blancas o no, ¿cómo se llama? Moradita en ninguna forma. Entonces, cuando las mujeres salieron al sol, siempre cubierta, guantes, todo, para que el sol no le tocare. Pero vemos que Jacob dijo que era una mujer hermosa y que él la amó, dice después en nuestro texto. Pues entonces me queda pensando en la historia mía y cuántas veces de niño me fui al dentista o al médico o en la tienda y las personas me dicen, wow, eres muy moradito, qué bonito y eso y lo otro y bronzado y quién sabe qué cosa. Y y cuánta gente paga todas las semanas a estas tiendas donde se cuesta uno en esa camita y ya vienen esos rayos para hacerle moradito, ¿verdad? Entonces, tenemos esto en la cultura de que cuando uno se ve así, un poco moradito, no, pues el sol le ha besado, es la idea. El sol le ha besado. Entonces, tiene una bendición extra. Pero bueno, estuve pensando un poco de la D. Empecé a estudiar la D la semana pasada. Y dice que cuando nosotros tenemos D suficiente, dormimos bien o dormimos mejor. Dice que los niveles de energía están más elevadas. Dice que ayuda bastante a los huesos. Dice que previene muchos cánceres, regula la insulina, se llama el azúcar en la sangre, ok, la insulina, dice soporta la función de los pulmones, dice controla el peso. Ay, siempre yo digo en casa que me siento gordito y los niños dicen, ay, pásate, cállate, no eres y todo eso, pero yo siento que estoy creciendo y no me gusta, pero ahí viene con la vejez, ya, uno empieza a crecer. Pero dice la D que ayuda en este asunto, dice ¿Cómo se llama esa palabra? No sé. Mood. Mood. Perdón. ¿El humor? ¿Es lo que dijo usted? Humor. Ok. Dice que ayuda el humor. Sí, el estado que se refleje en su cara, ¿verdad? Si yo me entro así, ustedes van a saber que no tengo un humor muy agradable. Pero si ya vengo ahí con una sonrisa y ánimo, pues es otra cosa. Y dice que la D le ayuda a uno sentirse bien, a tener ánimo. Dice que también tiene una resistencia a la influenza. Imagínense ahorita cuánta gente enferma con ese COVID. Pero dice la vitamina D ayuda en cuanto a la influenza. Es bastante bueno para la piel mientras que uno no sobrepase los límites. Esa gente que va a estas camas, dice ya con tiempo, está haciéndoles más sensibles al cáncer de piel. De hecho, hablando de eso, si pudiera orar por mi abuelo, vino en la mañana y tiene una mancha ahí en su cabeza y le hice la pregunta, oye, ¿qué pasó? Y dice, no, pues es cáncer. Y mañana, él no estuvo seguro, mañana o es en martes, le va a quitarlo, primero Dios. Pero si pudiera orar por mi abuelo en esta semana, que la cirugía va bien. Pero bueno, una mujer enérgica. También estuvo en forma. Imagínense que Jacob quiere una esposa. De hecho, él fue mandado a esa tierra para encontrar una esposa. Pero imagínense que él llega allí y empieza a preguntar, y las únicas mujeres pesan más de 300 libras y no saben hacer nada menos sentar y comer. Imagínense. Pues a Raquel no era una mujer así de esa forma. Tristemente leí esa historia de una mujer. Me parece que era de Grand Rapids hace años y años atrás, pero la mujer tenía una fobia de salir del baño. Entonces, por 2 años, si me parece, 2 años nunca salió del baño, nunca. Se sentó encima de la taza todos los días, todo el tiempo. Y su esposo o novio, no sé bien cómo era este asunto, pero todos los días, a todas las horas debidas, le trajo comida. Y ahí adentro comió todos los días. Pues llegó a enfermarse, porque allí sentada no hizo limpieza. No sé por qué tenía tanto temor, pero también no se limpió bien esa área del baño. Se enfermó con una infección. Tuvieron que desarmar porción de la taza para llevarle al hospital porque su piel había crecido alrededor del asiento. Y según el periódico, cuando llegaron al hospital, los médicos como que no supieron cómo manejar esa situación. Y la mujer falleció por no cuidarse. Pues estamos hablando de completamente lo opuesto de esta situación. Raquel es una persona en forma, es una persona muy lista, pero a la vez tiene que entender conmigo que Jacob en esa fecha tiene entre 60 y 70 años de edad. Él no es joven, pero nunca había casado tampoco. Ahora quiero que entiendan conmigo que Jacob tenía algunos ejemplos atrás. Y vamos a ver ese ejemplo en Génesis, por favor. Génesis 26. A lo mejor lo que vamos a leer le dio un poco de temor, no sé bien. Pero allí en Génesis 26 dice la palabra de Dios en el 34 y el 35. Dice, y cuando Esaú era de 40 años, y entienden conmigo, son parejas, gemelos, perdón, son gemelos. Entonces, Esaú y Jacob tienen la misma edad. Pero cuando él tuvo 40 años, tomó por mujer a Jurit, hija de Beri, Eteo, y a Basamet, hija de Elón, Eteo. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. ahí se queda en la mente de Jacob que estas mujeres de ese lugar no agradan a mis papás. Entonces, no tenía ojos, por decir, para las mujeres de ese lugar de Canaán, de los heteos y fariseos, etcétera, todas las tribus que estuvieron allí. Él se cuidó de todo eso por años, imagínense, por 60 más años. Entonces, llegando él a la tierra de su mamá, entonces encuentra a esa mujer tan enérgica, tan en forma y muy responsable y muy también honesta o ¿cómo se llama? Pues la palabra no me viene ahorita, pero porque cuando ella se fue a hablar con su papá, como mencionamos la semana pasada, su papá no le dudó nada. Él viene corriendo. Tenía él la confianza en la palabra de esta mujer. No andaba así de chismosa, hablando de historias o de metiche. Ahí era una mujer honesta en ese sentido. Ahora, Jacob llega a amar a esa mujer. Amarle de corazón. Que dice ahí en Génesis 29. Génesis 29. Dice el 15, entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Pregunta, ¿verdad? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía dos hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Por eso dije, besado del sol, ¿verdad? Besado del sol. Bueno, 18, y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te le dé a ti y no que le dé a otro hombre, quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Esa palabra amar aquí es la misma palabra hebrea que encontramos en estas citas siguientes. Vayan conmigo a ver. Éxodo 20. Éxodo 20. Éxodo capítulo 20, versículo 6. Y es cierto, hermanos, que las palabras tienen sentidas. Pero nada más para animarnos en cuanto a este amor de Jacob, dice en Éxodo 20, bueno, el capítulo 20 se trata de los 10 mandamientos y el 21 y adelante se empieza con los otros 600 leyes, pero ahí dice el 6, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dios usa la misma palabra de amor allí que encontramos con Jacob cuando habló de Raquel. El tiempo que pasó tan rápido por este amor. Y jóvenes, ese es el amor que queremos que tengan ustedes. O amor para una persona que es responsable ante Dios, que es responsable ante sus papás y responsable ante la gente de su comunidad. Una persona respetable. Esa es la persona que queremos para ustedes y es una persona en que puede echar o puede amar de todo corazón. El 21.5, Éxodo 21.5, dice la palabra, y si el siervo dijere, yo amo, la misma palabra, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces estamos hablando de un esclavo, pero un esclavo llega a decir, mire, yo amo al mayordomo, al jefe, al dueño, y a mi esposa y a mis hijos, porque en aquellos días llegaron ciertos casos en que el siervo ya alcanzó el límite y pudiera salir libre. Pero como su esposa todavía era esclava y los niños allí nacidos dentro del campo o bajo el, ¿cómo se llama? La posesión del dueño, ellos no pudieron salir libre, solamente era el hombre. Y si el hombre dijo, no, es que yo amo a ellos demasiado, yo me quedo. Bueno, hicieron un hoyo en su oreja. Y eso era señal de que para toda su vida sería esclavo a ese señor. Bueno, ahí dice, está usando esa palabra. Entonces hablamos de una palabra muy seria. no es una palabra ligera. No es como los jóvenes que andan en su celular, te amo, te amo, te amo. Pues ni tiene valor porque es solamente una palabra. Esta palabra no es así. Tiene mucho valor. En Levítico 19, la misma palabra. Levítico capítulo 19. Levítico 19, versículo 18. Dice ahí en Levítico 19, 18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Entonces, palabra seria, una decisión de corazón. Vamos a buscar el Deuteronomio 11, Deuteronomio 11. Y nada más estamos buscando unas citas en la Biblia que usa la misma palabra hebrea y vemos qué tan seria es el uso de esa palabra. Dice en el Deuteronomio 11:1, amarás, la misma palabra, amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Versículo 13. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Esa palabra amando a Jehová es la misma palabra hebrea. ¿Por qué estoy diciendo eso así? Es porque hay algunas palabras hebreas o también griegas que se trata de la palabra o de la idea amor. Y las palabras son como tres. No tienen el mismo sentido exactamente, pero esa palabra es una palabra seria y Jacob estuvo muy serio en cuanto a su amor para esta mujer, para Raquel. Y quiero decirnos que, bueno, conociendo la historia, ya entendemos que a la mera hora de casar, Labán llega a ser muy engañoso. Y de hecho, no sé cómo fuera posible, pero dice la palabra de Dios que en la mañana siguiente, después de la boda, Jacob encuentra de que no es Raquel, es Lea. Muy, pero enojadísimo Jacob en esta situación. Y déjeme decir que cuando nosotros llegamos a engañar, tarde o temprano, llegamos a ser engañados. Y así nos dice en Gálatas, ¿verdad? Gálatas 6, Gálatas capítulo 6. Y sabemos que en la vida de Jacob fueron unos casos en los cuales él engañó a su hermano o engañó a su papá. En Gálatas 6, 7, en Gálatas 6, 7. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hace años atrás, una de mis cuñadas llegó a decir a mi esposa, tu hijo no me obedece. Pero para mí fue algo interesante porque ella misma no obedeció a sus papás. Y es cierto que cuando nosotros sembramos estas semillas, pueden ser muchas semillas distintas. Tarde o temprano vamos a ver el fruto de estas semillas. Pero del fruto de la semilla de Raquel, de la unión de Jacob y Raquel, vemos que Dios le dio a ella hijos que impactarían al mundo. Al mundo. Vamos a pensar en un versículo de Proverbios 10. Bueno, es que el tiempo me está corriendo rápido. Vamos a Proverbios 10. Proverbios 10. La razón por que estoy viendo este punto es que Jacob llega a tener, finales de cuentas, dos esposas y dos concubinas. Y ya tiene sus 12 hijos, más aparte la mujercita Dina. Pero dice ahí en Proverbios 10, 16. Proverbios 10, 16 dice, la obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Porque piensa en la descendencia, en los niños, en los jóvenes, los que llegan a ser adultos. Dice, la obra del justo es para vida. Y que el fruto del impío es para pecado. Busque el 11:30. Proverbios 11:30. Dice, el fruto del justo es árbol de vida. Y el que gana almas es sabio. Ok, vamos a ver. Dos hijos que salieron, son hijos de Raquel. Los únicos dos hijos de Raquel. Vamos a verlos rápido. por el tiempo que está corriendo, digo, ¿qué hago aquí? Vamos a pensar ya en Génesis, por favor, Génesis. Y vamos a... ¿39, por favor? Génesis 39. Génesis 39. Y me gustaría leer varios capítulos para que nos acordásemos de todo lo que Dios hizo con José. José, el primer hijo de Raquel. Pero bueno, 39:1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo había llevado allá. Mas Jehová estaba con José. Acuérdense del fruto. El fruto del justo va a traer vida. Ok, Dios está con José. Dice, y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿Por qué? Acuérdense de su mamá. Su mamá era una mujer que supo administrar. Era una mujer muy trabajadora. Era una mujer muy responsable. Era una mujer muy honesta. Estamos viendo entonces fruto ya lo que ella enseñó a José. Ahora José vendido a otra tierra, él tiene ese carácter. Está siendo muy bueno, muy honesto, muy responsable. Y ese hombre, el extranjero, dice, wow, esa persona no, ni me puedo imaginar. Pero dice que Jehová en el versículo 3 lo hacía prosperar todo lo que estuvo en su mano. Dice, hacía yo cuatro, José, gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa, de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Un hombre entonces espiritual, donde aprendió de ser como un hombre espiritual de su mamá. Una mujer que supo andar con Dios también. Bueno, también dice el 6, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Imagínese, un hombre rico dejando todo lo demás en la mano de ese esclavo, más que nada. Pero dice ahí el 7, aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. 8, no lo hizo, no lo hizo. ¿Por qué? Porque él dijo, para hacer ese pecado, no solamente sería un pecado en contra del mayordomo, pero en contra de Dios. ¿Dónde aprendió esa característica? De su mamá, de su mamá. No tenemos tiempo, pero si viéramos los niños de Lea, encontraríamos que su mayor hijo se acostó con otra esposa de su papá. No digo no, no tenía carácter, pero José sí. Entonces, ya sabemos la historia que José llega a estar encarcelado otra vez por la mentira de esa mujer. Pero todo lo que se encuentra en la cárcel, dice 22, dice el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. O sea, José no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Y llega, ¿qué pasa después? Faraón tiene sueño, no sabe qué hacer. José llega a decir, Dios te ha dicho esto. Y Faraón dice, bueno, no hay otro hombre tan sabio, tú vas a ser ya como Faraón de Egipto, y tú vas a vender, tú vas a arreglar, tú vas a comprar, todo bajo tu mano. ¿Qué sucedió? Dios dio a Raquel la capacidad de dar a luz a un joven que se llamó José. José, agarrando las características de su mamá, llega a salvar el mundo conocido en esta época. Ahora, brincamos rápido a Romanos 11. Romanos 11. El segundo hijo era Benjamín. Y es cierto que en la tribu de Benjamín hubo problemas. Pero vamos a notar de la raza de Benjamín una bendición. Romanos 11:1. Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de ¿qué? Benjamín. ¿Quién es este? Es Pablo. El Pablo que alcanzó el mundo, por decir. Es la razón por qué el Evangelio llegó a los Estados Unidos, por la obra iniciada de Pablo. Entonces, por la raza de Raquel, hermanos, tenemos a José, que salvó al mundo en esa época por conocerle a Dios, saber cómo discernir el sueño por el Espíritu Santo y ser muy sabio para controlar cuánta comida se vendía a todos. Y el reino de Egipto se creció en esa época. Y siglos y siglos después, Dios usa a Benjamín a través de la vida de Pablo para alcanzar el mundo con el Evangelio, a los gentiles específicamente. Imagínense lo que Dios hizo con esa mujer. Aunque en la vida de Benjamín hubo otras personas criándole, porque Raquel murió en el nacimiento de Benjamín. Pero la bendición de Dios por una mujer que quisiera ser fiel. Jóvenes, que busquemos ese tipo de pareja. Pareja fiel. Pareja honesta. Trabajador. Responsable. Para que tenga la bendición de Dios sobre sus vidas, así como vemos en el caso de Pablo y especialmente en el caso de José. Bueno, vamos a orar. Señor, pues cuánta más me gustaría compartir de estas vidas, pero te doy gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas y que vas a continuar haciendo. Y gracias, Señor, que no nos vas a desechar a un lado, Señor. Gracias por querer enseñar, instruir, corregirnos, con tu grande amor. Y bueno, Señor, seguimos esperando escuchar tu voz, esperando las instrucciones que nos tienes para esta semana. Y Señor, que tu nombre sea glorificado en todo. En el nombre del Señor Jesucristo tan precioso. Amén.